¿Qué haces, querida? ¿Cómo estás, Fa? ¿Todo bien?
¿Todo bien? ¿Y tú?
Bueno, gente, creo que les tengo que poner un poquito de contexto. Somos dos personas hoy.
Sí, confirmo.
El tema es así. Si te podés acercar un poquito más al micrófono, te agradezco.
De acuerdo.
Hoy estamos en Zed Films Directo, este podcast que lo pueden escuchar en todos lados, en YouTube, buscando en Zed Films Directo. En Spotify, buscan Zed Films Directo, lo encuentran. Es uno de los podcasts más escuchados en Spotify Argentina. Hoy tenemos una invitada que se llama Fa Orozco.
Hola.
Algunos seguidores de México quizás la conocen muy bien. Algunos seguidores de Monterrey.
Debatible.
Debatible.
Debatible, pero de acuerdo, sí.
Bueno, ahí está. Estaba justo de visita en México. En México,
Sí,
en
no,
Madrid.
ajá. Yo sí, no, no, no. En México todavía no estoy. Sí, yo soy de México. Nico y yo nos conocemos desde hace 2015, nos conocimos.
2015.
2015, entonces justo pues todo se acomodó de vernos y tal, y resulta que nos empalmamos en tu día de filmación y bueno, todo jugó al favor del show.
Yo donde puedo traer un invitado lo traigo
Un
acá.
segundo cerebro de apoyo siempre se agradece.
En Argentina, vos sabés que somos o ladrones o artistas, o las dos.
O
Y
ambas,
acá
se puede,
hemos
de vez en
robado.
cuando.
Pero bueno, mira, acá hay gente que te conoce, como Carol Ed, ahí que dice, oh my God, fa.
Hola, mucho gusto en verles.
Bueno, les cuento, porque vos también tenés que contar un poco de tu contexto.
A ver.
A ver, Fa en... Bueno, lo seguís siendo en realidad. Vos capaz que decís que medio que te fuiste un poco de ese universo,
Okay.
pero es una de las, de las personalidades más importantes, diría yo, del mundo YouTube o influencer, capaz que no es la palabra que más te gusta, pero
Okay, no,
el
está bien.
mundo internet de libros.
Lo tomo, lo acepto.
¿Sí? O sea, ¿te estoy
Yo,
catalogando
mira,
bien?
yo voy a tomar cualquier cumplido que me quieran dar. Yo estoy en un punto en que, de acuerdo. Sí, yo empecé a hacer videos de libros hace como 10 años, o bueno, 11 este año. Y fue por eso que nos conocimos, porque yo fui a Buenos Aires para un evento en el que tú eras como host, y ahí fue que yo iba como en los temas de literatura y libros y como reseñas y todo eso. Ahora que yo he hecho mucha transición y ya hago como otras cosas, pero todo bien, y la verdad es que al final del día las historias siempre me han apasionado. En su entonces fue como el tema de, en su versión de libros, pero todo tipo de historia bien contada me funciona, ¿no? Entonces.
Veníamos hablando cuando veníamos para acá de que vos tuviste como una transición en donde medio estabas como en la cresta de la ola de mundo YouTube, mundo redes sociales y todo eso dentro de tu nicho, que digo, y llegaste a llenar salas y llegaste a todo, y de repente es como que dijiste, bueno, ya esto para mí ya fue suficiente y ahora quiero dedicarme a otra cosa. ¿Cómo
Sí.
fue todo eso?
Bueno, hablando de llenar salas y tal, mi evento más traumático fue en la Feria del Libro de Buenos Aires. No sé qué también te sabes esta
Pará, ¿por
historia.
qué? ¿Qué te hicimos en Buenos Aires?
Bueno, es que casi me aplastan. Fue una sala así de que 1.500 personas, muy lleno y tal, y la seguridad como que confió de más, y yo sentí, o sea, yo solo podía como recordar estas noticias de los partidos de fútbol, de que la gente muere aplastada, ¿no? Entonces yo sí me sentí así como de, ah, terrible, hasta aquí llegué. Y bueno, tras muchos años de terapia y sanación, todo bien, ya puedo estar en multitudes.
Pintó el terror ahí. Pero
Sí.
bueno, en ese momento eras como la comunicadora, o vamos a decir, la divulgadora audiovisual sobre libros y literatura más importante de YouTube y de todo. Y de repente, bueno, hemos hablado de comunidades medio complicadas, de peleas en internet, pero ahora estás como más chill, o sea, ahora estás
Yo estoy
como...
súper tranquila, yo estoy muy en mi rollo. Yo así como que, la verdad es que por ahí del 2020 como que era mucho el peak y fue todo el tema de la pandemia y tal, que dije, bueno, con permiso, hacia otras partes me voy, y fue que, bueno, me concentré hacia otros nichos del internet. Estoy más como en temas de arte y de este tipo de cosas en vivo, o sea, hago stream 4 veces a la semana en la plataforma que compite con esta de color morado
Pero decilo, no
y
pasa
demás.
nada acá, no.
No, bueno, es que en tu algoritmo no te sirve tanto que lo
No, está
diga, es
todo
por eso que lo
bien. Si
vamos
esto
a entender, lo vamos a
tiene que
entender.
traducir una hora de video,
Oh.
no se va a gastar esto.
Tenemos que esperar, ¿cuánto llevamos? Son 10 minutos los que nos perdonan antes
Vale,
de
okay.
que el algoritmo nos
Lo puedes decir,
castigue.
o sea.
Pero sí, bueno, total, que lo hago en Twitch y ya. Y tengo mis videos acá en YouTube también, y hago como podcasts y demás. ¿Y ya?
Vale, una cosa que siempre pasa en el mundo influencer es que
La T word. Alguien pone la T word. Verdaderamente la T word.
Ahí está. Mm-hmm. Bueno, esto es ahí. Yo te dije, vos tenés la que. La T word. Acá sí. Se puede disfrazar. Lo que le dije a Fa es cuando llegues a este directo pueden pasar dos cosas. O te van a recibir con los brazos abiertos.
De preferencia.
O te van a cagar a puteadas. A mí me cagan a puteadas toda la semana. Yo vengo acá para que me recontracaguen a puteadas.
Agárrenme de contraste, por favor.
Así que.
Yo soy alma sensible. Trátenme bien, con cuidado. Handle with care.
Así que, sí, ya está. O sea, es como que no chupa un huevo. Pero bueno, la cuestión es que cuando estás, o sea, cuando estás tan expuesta en todo ese universo, ¿viste? Hay mucha gente que le cuesta de repente volver a la realidad. Vos estabas verdaderamente expuesta, o sea, de audiencia, pero también de dentro de... ¿Te costó de repente decir como, bueno, ya, o sea, quiero hacer algo más tranqui o...?
No, en absoluto. O sea, realmente yo siento que me tardé en darme cuenta. O sea, como que yo lo sabía muy en el fondo y me tardé en darme cuenta de no, debería yo como distanciar y cambiar de círculo y demás. Porque yo estudié literatura, entonces lo tenía por todas partes, como en temas tradicionales y profesores y en temas profesionales y en temas de hobby. O sea, en todas partes era... como todos estos círculos. En ese entonces yo trabajaba en el mundo editorial también, o sea, era demasiado y justo en el 2020 se cayó todo el mercado editorial. Entonces, bueno, pasaron muchísimas cosas. Entonces, para cuando... Yo sí que sentí de que sí, esta decisión la debí haber tomado hace por lo menos 3 meses. O sea, me tardé por lo menos 3 meses.
Claro.
Y bueno, planeé la transición. Fue una transición...
Ah, sí, hubo que, un plan.
Sí,
ahí.
Por supuesto.
Hubo
por
un
supuesto.
Plan de escape.
Por supuesto. There's a getaway car, por supuesto. Y no, entonces,
no, o sea, acá no había nada de... O sea, ¿no involucra también un poco de que estabas un poco agotada del mundo? O
bueno, eso me pasó antes. Eso me pasó antes. Que mi burnout, como a todo mundo, me pasó mucho antes.
Explícale a la gente que no habla precisamente inglés qué quiere decir burnout.
Ay, perdón. Ok, aquí va. Esta es una declaración muy importante. Yo, mi cerebro piensa en inglés y en español al mismo tiempo. Me voy a concentrar en el español, una disculpa. Bueno, el burnout es se traduce al español como... sí que tiene una palabra, es algo así como que está...
Que estás quemado, básicamente.
Ajá, sí,
o sea, estás
ajá.
quemado de que...
La mecha totalmente ya tronó, o sea... Entonces, pero suele ser como laboral, o sea, es el tema. O sea, que tu trabajo te ha quemado. Entonces tu trabajo ya te tiene en un punto de que, pues bueno, necesitas una vacación muy larga
que eso,
y encontrar algo más que hacer.
Eso es muy loco, porque siempre que hablo con gente que es o fue o está en el medio de ser influencer, siempre o de ser influencer o de ser divulgador de contenido o alguien que maneja una audiencia grande, de que uno se imagina siempre como, bueno, sí, el trabajo del sueño, ¿viste? Y qué sé yo. Y de repente yo creo...
Eres tu propio jefe y como todas
claro,
estas cosas, ¿no?
Pero incluso, yo trabajo en una industria que es audiovisual, cine y todo eso. Uh-huh. Y te diría que incluso dentro de esa industria no se trabaja tan a nivel enfermo que cuando estás en internet. O sea, cuando estás en internet sos un esclavo prácticamente.
Y es que no hay reglas, o sea, trabajar en internet, o sea, todavía no se ha terminado de establecer las reglas de cómo es la manera más sana de ejecutarlo. Entonces, como que es mucha improvisación, vamos viendo, y agarras tu ritmo, y como que está esta regla de, bueno, necesitas sacar por lo menos un video a la semana, 3 videos a la semana, porque bueno...
Un video a la semana es tipo...
El algoritmo cambia constantemente,
En TikTok,
¿no?
Un video a la semana es como... Moriste, amigo, o sea...
Verdaderamente. Y yo ya llegué a un punto en que digo, ¿sabes qué? Ni modo. Con permiso, y saco un video al mes. Y yo solo... ahora sí que yo, cual ser humano normal, solo trabajo cuando me pagan. Entonces, yo solo hago videos cuando tienen sponsor. Porque si no, vaya que es tu... O sea, uno no come, ¿no?
Así. Y ni te cuento si...
Caso.
Ni te cuento si, como en nuestro caso, tenés... Vos sos tu propio sponsor. Esto, digo, de paso para mencionar a formacionsetfilms.com, los cursos de cine que ya todos los que escuchan este podcast
¡qué bendición!
Los conocen. ¿Viste? Sí, ya está. Es que al final te termina retornando mucho mejor.
Ya.
Digo, por si tenés algún merch ahí preparado, a nosotros nos terminó rindiendo mejor.
Nosotros tuvimos un merch drop del podcast. Tengo un podcast con mi mejor amiga que se llama Perdón por el Spanglish. Si no les gusta el Spanglish, ni lo vean.
Acá hubo,
o sea,
gente que no, que no le gusta mucho el Spanglish. Que está...
Entendible. ¿Por qué?
¿Cuál es el problema con el Spanglish en México precisamente? Porque en Argentina nos chupa medio un huevo.
Bueno, la cosa es que estamos muy cerca de Estados Unidos. Y yo, de donde soy, literal, estamos a 2 horas en coche. Entonces, bueno, ¿Qué sucede con esto? Que las culturas están tan mezcladas que tú vas en la calle en donde yo vivo y las publicidades, todo es en inglés.
¿Vos de dónde sos?
Yo soy de Monterrey, que es el norte de México. Yo no vivo cerca de la Ciudad de México en absoluto. O sea, yo vivo muy en el norte. Más cerca a Estados Unidos que a otra parte. Entonces, la cosa es que está tan en el día a día. O sea, aunque la gente no sepa inglés, conoce todos estos términos que los tenemos, ¿no? Y pues ya, eso es the end. O sea, es simplemente lo que hay. Y está muy bien.
¿Y por qué hay tanta polémica alrededor de que la gente habla mezclado inglés y español?
Bueno, mira, yo estudié letras mexicanas, yo estudié literatura. Entonces sí que hay mucho tema como muy purista al respecto. Y está muy bien también, o sea... La verdad es que lo que sea que quieras creer está perfecto, ¿no? Mm. Si no te gusta, si te disgusta, tal. Al final del día, en realidad es algo que no controlas y que está tan en la cultura, en especial porque cuando sabes múltiples idiomas a la vez, tu cerebro piensa en esos idiomas. Entonces hay cosas que son difíciles de traducir, si son bromas, si es contexto y lo que sea, ¿no? Y pues ya, ahora sí que sucede por accidente y ya, the end. O sea, la verdad es que no hay mucho
claro, vos imagínate... Porque digo, mucha de nuestra audiencia es argentina, que ahí no entiende qué estamos hablando, pero vos imagínate tener de vecino a Estados Unidos. Ajá. O sea, lo tenés ahí arriba. Sí. La mitad de los carteles que ves en la calle están en español y en inglés.
Uh-huh. A veces solo en inglés. Y aparte, o sea, en el lado mexicano solo están en inglés.
Claro, y aparte también capaz que de repente te encontrás gente que no habla español, capaz ahí entre medio de una cosa y... Uh-huh. Y debe ser una historia, qué sé yo. Yo porque no tengo ningún tipo de... Pero es verdad que cuando vas a México, sobre todo en los países, en las provincias... ¿Se le dice provincias o se le dice comunidades?
Como quieras, todo funciona, está bien.
Acá en España se les dice comunidades a las cosas. En Argentina son las provincias.
Está perfecto, entonces, lo que quieras decir, no pasa nada.
A ver, pero bueno, entonces, como que bueno, no... No tenemos como ese acercamiento cultural, pero es verdad que al norte es las veces que fui se ve como un poco mitad y mitad. Y aparte, bueno, tienen todo culturalmente. Esto queda del lado más como de Texas o de...
Sí, yo estoy cerca a Texas. Muy cerca a Texas. Y la verdad es que en México prácticamente todo mundo tenemos familia que vive en Estados Unidos. O sea, todo mundo y viceversa. O sea... En especial en el sur del país hay gente que va a tener conocidos en México. O sea, ya es lo único. Al final del día, la cosa es que el lenguaje, o sea, por más que tengas una academia justo diciéndote lo que está bien y lo que está mal, el lenguaje se transforma y lo hacemos quienes lo hablan. Y ya. Entonces, claro. Es lo único, ¿no? Entonces, tampoco hay como que un tema... A mí no me parece muy grave. A mí me da igual como todo el mundo quiera hablar.
Acá Luis dice, si enoja a la RAE, entonces el Spanglish está bien.
¿Listo? Verdaderamente, sí, verdaderamente.
Nosotros tenemos la Real Academia Española acá a mitad de cuadra. Uh-huh. ¿Cómo la pasaste acá en Madrid?
Muy bien, la estoy pasando muy bien. Estuve solo un par de días, pero todo perfecto. Mañana ya me voy. Y ya en unos días ya regreso a México. He estado como por temas como familiares y de visita por acá. Bendito Dios, tenía muchos años que no me tocaba venir a este lado del mundo y fue un viaje que tengo como un año que había estado como preparando y organizando, entonces estoy contenta. Pero sí, todo maravilloso. Aparte que justo amigos acá. Entonces eso siempre es maravilloso, tener a alguien, o sea, llegar a ver a alguien, no tanto así. O sea, sí, el turista está muy padrísimo, pero poder llegar a ver a alguien, eso es lindo.
Nosotros lo tenemos de amigo en común a Javi Ruescas, que es un amigo mío, escritor y guionista, y de ahí nos conocemos en realidad.
Yo les presenté, en realidad.
Vos nos presentaste, o sea...
Les presenté.
Hay ciertas cosas que se hicieron y que van a salir pronto, que existen gracias a vos. Te tendrías que meter en agradecimiento.
De nada.
De nada me tira de tal. Pero bueno, sí. ¿Y qué te iba a decir? Bueno, y... Más allá del viaje, de todo esto, ¿estás un poco viendo pelis o cosas así? ¿Hay algo que te gusta en el mundo cine?
Me quedé a la mitad de Quantumania o no sé cuál es, en el avión.
Qué tranquila.
Porque no la había visto. Entonces, de regreso, que me la veo, ¿no? Me veo el resto.
Qué tranquila que nadie vio Quantumania. Fue como uno de los peores fails de Marvel. O sea, fue como... Ay. La película arrancó este año. Ajá. Y fue la película como que marcó el declive del cine de superhéroes. O sea, dije, si en un momento uno tiene que decir, bueno, acá se empezó a caer todo, bueno, acá se acabó.
¿Y crees que tiene que ver con Loki? O sea, con el contexto de la serie de Loki.
¿Por qué? ¿Qué pasó con Loki?
Bueno, es que en realidad, o sea, este personaje que es como el villano, lo que sea. Voy a los primeros 40 minutos de Quantumania. O sea, también
está entiéndanme. Está bien, spoilea todo. No creo que a nadie le cause problema. Okay.
Bueno, este ser humano, en realidad te lo presentan en la serie de Disney Plus de Loki. Uh-huh. Y te dan como ese contexto que yo sí vi porque a mí me gusta mucho el storyline de Loki específicamente y de Lady Loki, que bueno, lo hacen un poquito distinto, pero funciona igual en la serie, en los cómics, pues. Entonces, bueno, total, ahí te lo presentan a este que es como el villano de Quantumania. Entonces siento que como que no lo disfrutas tanto si no traes ese contexto. O sea, vaya que yo estoy viendo y que todo el mundo se siente súper amenazado por él y tal, y yo pues cargo el contexto de que yo sé hacia dónde va, ¿no? O de dónde vino, pues. Entonces siento que como que también ese hueco tiene que ver. O sea, a la hora como de implementar todas estas series de Disney Plus, algunas como que funcionan y no pasa nada, pero otras siento que igual y si te sirve el contexto extra. O sea, por ejemplo, no sé qué va a suceder con The Marvels, ¿sabes? O sea,
esa ya murió antes de nacer.
Qué pecado, porque sale un actor que me encanta. Entonces, soy muy molesta. Yo quiero que le vaya muy bien a esa pinche película.
Lamento decirte,
terrible mi situación. Bueno, a mí me gustó la serie. O sea, Miss Marvel me gustó. Pero me gustan esos cómics.
No, yo no la vi esa.
¿No viste la serie? Es linda, es linda. O sea, es un público muy, muy específico. Incluso el cómic es como mucho más juvenil. Es el mismo público para las de Miles Morales.
Claro.
¿No? O sea, es como más de eso. Y la serie es linda, es entretenida. Tiene muy buen soundtrack. Me gustó mucho. Tiene hecho de soundtrack a este grupo que se llama, es como un rap dúo que se llama,
uy, es que ni idea, porque aparte no solo
de
no
Riz Ahmed, del actor Riz Ahmed.
Sí,
ajá. Entonces bueno, tiene rolas de él y bueno, increíble. A mí me gustó mucho, la verdad, me gustó mucho.
No, pero es que justo todas las series de TV que salió Marvel fue como el principio, que es una cosa que se está hablando mucho ahora dentro del universo cine, de cómo, bueno, estamos pasando por un cambio generacional en el sentido de que nos estamos yendo de una cosa que en los 2010 funcionó súper bien, que fue todo el cine de superhéroes, a algo que está empezando a fallar incluso en la taquilla mundial, ¿viste? Ya hemos tenido el fallo de Quantumania, ya falló Flash. Sí. A Spider-Verse le fue súper bien, pero de repente...
Yo no he visto Spider-Verse, esa me falta.
¿Y la primera la viste?
La primera sí, me gustó mucho. Creo que es mi Spider-Man favorito. Es muy buena, es muy, muy buena. El guión me gusta, o sea, me gusta toda la historia. Y bueno, de ahí en fuera los visuales y la animación y lo que quieras, pero me gusta.
Es una de las mejores pelis de animación incluso de estos últimos años.
Sí.
También marcó como un poco el cambio entre las pelis entre lo que se hacía de animación, ¿viste? Por ejemplo, a partir de Spider-Verse, yo siento que Pixar se quedó un poco atrás en lo que sería la innovación en el mundo de la animación, ¿viste?
Yeah.
Si vos ves Elemental, por ejemplo, está muy linda, que qué sé yo.
Sí.
Se quedó un poco atrás ahora, a nivel... Sí, está bien, usaron todos los recursos, fue una película carísima, pobre, no recaudó nada, pero bueno.
Es que esa tampoco como que tuvo buena labor como de promo, ¿no? O sea, yo vi de que un tráiler alguna vez y ya, o sea, ni me enteré.
No, pasa, ¿sabes? Que tiene lo mismo también la hiperdiversificación de todas estas cosas, es como que de repente es muy difícil convertir algo en mainstream hoy.
Ya.
Porque todo el mundo está en su vibra, ¿viste? Vos capaz que tenés tu canal de Twitch en donde te mira tu gente, tenés como tu éxito, tus movidas, pero fuera de eso es como muy difícil ampliarte, ¿viste? Y mucha gente incluso se encuentra cómodo dentro de su universo, ¿viste? Vos tenés tu audiencia, tu nicho, tus cosas, que capaz nadie tiene ni idea de dónde saliste, pero vos estás ahí y tenés tu negocio y tenés tu cosa
y no funciona.
Y funciona perfecto, ¿viste? Lo mismo ocurre en el mundo audiovisual con las películas. El problema es cuando haces una película a tan gran escala, esto te juega muy en contra, porque no tenés forma de volverlo mainstream. No hay cartelera, o sea, no hay forma de traerte a todas las audiencias posibles, ¿viste?
Ya.
Que sí. Salvo que inicies una heavy polémica, que acá nosotros, acá en este directo, en este podcast, tenemos una agencia de publicidad y marketing.
Okay.
Que la fundamos acá en este
chat,
en directo, en el chat, que sí. Se llama Cuadrito PR o Small Frame PR. ¿Viste? Okay. Hablando de, te vienen a putear el Spanglish y esto me dicen que había que hacerla en inglés, boludo. Me dicen, la tenemos que hacer en inglés porque es como más, es más careta todavía, ¿viste? Entonces se llama Small
Entendible,
Frame.
Entendible, más mamón. Diríamos
Small
nosotros.
Frame PR, sí. Ahí está, y donde hacemos campañas publicitarias y donde armamos estrategias de marketing, ¿viste? Y una cosa que nos dimos cuenta es que muchas veces la polémica vende, ¿viste? Mm. Y entonces hay veces donde, bueno, si no te podés agarrar de una linda polémica o no podés hacer como lo que vimos recién de Oye Primos, no, o sea,
yeah.
No hay forma de que, que tu producto se destaque, ¿viste? Mm. Y entonces es complicado. Por cierto, le mostré, porque el quilombo de esta semana fue una serie que sacó Disney, que se llamaba...
Paz de Dios goce.
Sí, pobre, ya. no duró nada. Que se llamaba Oye Primos. Mm-hmm. Y yo te la quería mostrar a vos el opening para tener una opinión, sí. de alguien de México realmente, y que me pudiera dar su visión. Porque, sí. Bueno, para, primero decime vos y lo debatimos. Vimos el opening recién. Uh-huh, uh-huh. No tiene cero contexto, Fa. Y esta es una de las cosas que yo hablo de la hiperdiversificación del internet, en el sentido que fue la polémica del mundo audiovisual de esta semana, y vos no estabas ni enterada, ¿viste?
Uh-huh, sí, no, a mí me cuenta, sí, esta serie, yo de, a chiquita, así. ¿No?
Ay, ayer hablábamos con Javi de la polémica entre los tuiteros de no sé qué, y yo no tenía
y tú así de,
ni idea, ¿viste? Entonces como que cada uno tiene, sí. su burbuja, ¿viste?
Sí, total.
Entonces, Fa,
dime,
¿cuáles fueron tus primeras impresiones viendo eso?
Mira, de entrada esta serie claramente le está hablando a una audiencia a un público que no soy yo. O sea, yo, por más que me suene en el Spanglish y tal, yo soy mexicana, ahí nací, ahí crecí. O sea, yo no tengo la experiencia que le llaman Latinx. Yo no soy chicana, yo no tengo...
¿Qué es Latinx?
Latinx es un término que les gusta usar a las primeras, segundas, terceras generaciones mexicanas o latinas nacidas en Estados Unidos, para hacerlo como neutral, para no decir latina, latino, es Latinx, o sea, es con una X al final. ¿Por qué? Pues porque es una manera que puedes...
Pregunta.
Dime.
¿No es neutral el estadounidense, o sea, el inglés?
Es que sí lo es, pero en la palabra decir para latino y latina no hay.
Okay.
Entonces, ¿por qué? Porque incluso el tema de usar la E es viene después de que latinos, latines, en Estados Unidos empezaron a implementar el Latinx.
Vale, entonces le ponen Latinx
X,
ahí los yankees y entonces hay como una diferenciación ahí, como...
Sí. Sí, totalmente. Entonces, bueno, eso les digo, eso yo se los digo algo como un tercero que, bueno, yo escucho de fuera. O sea, la verdad es que, de nuevo, yo pues no pertenezco, ¿no? Entonces, claramente, Oye Primos, lo cual está chistoso el nombre. Me gusta, no me disgusta, pero bueno, X.
¿Te gusta Oye Primos?
Sí, o sea, Oye Primos, o sea, siento que es chistoso, ¿no? Y ya, ¿no?
Ya dicen,
o sea,
que fue una olita.
No puede ser, siento que da risa y listo, ¿no? Entonces, bueno, el tema con eso es que le está hablando, o sea, incluso la protagonista es una primera o segunda o no sé, generación gringa, diría yo. Tú dices, uh-huh. tú dices shanky, yo digo gringa, ¿no?
Sí.
Entonces, justo no me habla a mí en absoluto.
Claro.
A mí lo único, o sea, lo que yo pude destacar de este ¿cómo se llama? Intro, pues, es que la representación de toda la bola de primos es diversa. Y yo digo, sí, cierto, así nos vemos en México. O sea, realmente que es verdad. O sea, no nos vemos, no somos el mismo estereotipo todo mundo físicamente y demás. O sea, entonces eso yo lo rescaté como decir, mira, qué bien. O sea, hay como que un poquito de todo mezclado porque el país se ve así.
Vale.
Hay países que no, hay países que realmente en todo el mundo, pues, hay países que sí que tienen como estos mismos looks y tal. Mm. México es un país, o sea, en territorio es muy grande y esto hace que realmente, depende de la zona donde estás, la gente va a lucir diferente. O en la misma ciudad, ¿no? Vas a ver un montón de gente diferente y todos somos igual de mexicanos, ¿no? Yo hablo en inclusivo. Si no les gusta, no pasa nada, pero yo procuro porque me hace feliz. Al final del día, yo solo quiero que ustedes sean felices, digan lo que quieran.
No importa tres carajos. O sea, no es que, no es que ni le damos demasiada atención ni tampoco nos ofendemos si no lo haces. O sea, es como
maravilloso. A mí, yo me siento cómoda haciéndolo. A veces se me olvida, ¿eh? Porque sí es como que una transición.
Ah, pero acá no te va a cancelar nadie por eso, ¿eh? No te preocupes.
Más vale te van a cancelar a ti, ¿no?
No,
de algo.
A mí ya es como... Pero aparte, es lo que le decía a la gente. A veces, de repente, a mí me llegan cosas. Che, ¿escuchaste lo que te dijeron en Twitter de acá de cosas? Y yo lo leo y digo, pues que no entiendo por qué me están puteando. O sea,
pasa en contexto.
Pero no entiendo qué dije. O sea, yo ya me siento como mi padre cuando mi hermana le dice, che, pero papá, no digas eso, que es machista, qué sé yo.
Sí,
y mi papá le dice, pero ¿de qué estás hablando?
Verdaderamente, o sea,
y a mí me dice, chico, Nico, ¿no dijiste esto que es medio xenomorfo, que qué sé yo? Y yo ya, tipo, acá me perdiste, amigo. O sea, yo ya no sé de qué me estás hablando.
Maravilloso.
Entonces, como que no está, uh-huh. está fuera de nuestro alcance de acá. Es como que no nos importa mucho. Pero una de las cosas que la gente se quejaba, y yo creo que un poco con razón, es ciertos estereotipos que se hicieron dentro de la serie ahí de mostrarte como, bueno, viven en un barrio de mierda que se llama Terremoto Heights.
Bueno, el Terremoto Heights, sí, a mí sí se me hace de que... Ay, o sea, eso es muy insensible. O sea, y miren, discúlpenme por ser así, pero aquí vengo a explicar. Sí, eso es muy insensible, en especial porque, o sea, el último terremoto muy fuerte fue 2017, si no me equivoco, en la Ciudad de México. O sea, murió mucha gente. Y tenemos... ¿2007 o 2018? Uno de los dos. Bueno, es que realmente alrededor de las mismas fechas tiembla cada año en la Ciudad de México. Pero hubo uno que fue verdaderamente grave. O sea, fue muy grave, muchas vidas perdidas, muy severo, una cosa terrible realmente. Nos pausó, o sea, todo el país, o sea, fue una cosa muy severa. Entonces, eso sí, o sea, sí ver Terremoto Heights. Y, o sea, sí, me imagino que es como un guiño a... ¿cómo se llama este vecindario latino en Nueva York que es In the Heights? 2017, septiembre 2017. You're absolutely right. Tienen toda la razón. Perdón por ser así, perdón por hablarles inglés. Les voy a traducir simultáneamente.
No te disculpes. No te, acá,
tengo 12
acá
años.
No,
tengo 12 años disculpándome en internet.
We take no prisoners, we take no... O sea, acá es... No pedimos disculpas, no damos explicaciones. No complaining, no explaining. O sea,
maravilloso, qué
está.
Bendición.
Es así, qué pero... Bendición. Claro, entiendo lo que... O sea, como que es un poco fuerte poner una poner una cosa así, sobre todo...
Es que, ¿cuál es el nombre?
Acá decía uno de poner... Hijo de puta. Esto es como si en una ciudad gringa le pones School Shooting Heights. O sea,
es tipo, que verdaderamente, es como... verdaderamente es eso.
Es que son...
Mira,
hijos de puta.
Los Washington Heights, eso. O sea, ahí yo está. Entiendo que es como una referencia al Washington Heights, que está en Nueva York, que es un barrio como latino en general, si no me equivoco.
Bueno, pero para.
Mexicano, etcétera. Pero aún así.
El barrio mexicano en Los Ángeles se llama Reseda.
Uh-huh,
digo, o sea, uh-huh. ¿De cómo
o sea, sí
llegas,
que podían usar
¿cómo
el nombre
llegas a,
real?
Y aparte sí, porque queda justo del otro lado el cartel de Hollywood, o sea, es medio como ese barrio.
Sí, totalmente.
Y le podía poner Rosada y ya está. No.
Es que realmente lo podían nombrar como cualquier barrio real de Los Ángeles. O sea, la verdad es que Los Ángeles está lleno de latinos y muchísimos mexicanos. Entonces, bueno... Pudo haber sido cualquier título real, pero dijeron a huevo Terremoto Heights, que eso sí me parece muy insensible.
Bueno, y te cuento, para ponerte también un poco en contexto, si querés acercarte un poquito más para acá, que si no te me vas de cuadro.
Entendible, tengo un buen día.
Ya, lo que pasó fue que se armó una polémica alrededor de todo esto y saltó una de las actrices de voz, de la que hace la voz de la protagonista.
¿Es la de este video de si yo no quiero hablar inglés y no sé inglés?
Algo así.
¿No es ella?
Sí,
vi el video fuera de contexto en el internet nada más. ¿Y luego? Prosigue, prosiga, disculpa.
No, no, es que nada, nada mejor que una opinión de algo que viste sin contexto.
Lo vi sin contexto en absoluto. Nada. De alguien diciendo así de que, güey, pues en inglés todo, pero de que chinguen su madre. Si yo no quiero aprender inglés, soy igual de mexicana, digo, aprender español, soy igual de mexicana y latina y tal. O sea, un discurso muy extraño que a mí me da, una vez estoy aquí para decirles, me da igual el idioma que sepan y cómo se identifiquen y lo que quieran hablar. Eso a mí no me puede mucho. Pero como que fuera de contexto fue súper raro. Fue súper raro yo de, ah, bueno, con permiso, señora.
Y ya. Bueno, ¿vos ves, o sea, vos ves pelis mexicanas? Ponele.
Ay, no.
¿No?
No, 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 la verdad que no. Veo pocas películas, en
¿ves
realidad.
Pocas pelis?
Veo poca tele.
Pero porque
o sea, poco audiovisual de ese estilo, la verdad.
Mira, ¿y qué haces? ¿Jugás videojuegos?
Me gusta construir en Sims.
Ah, ¿en serio?
No. Y me gusta pelear con niños de 12 años en Fortnite.
¿Para jugar al Fortnite?
Claro, tengo años.
Y pero es un juego, ahora te pregunto genuinamente.
Dime, a ver.
¿Es un juego que sigue relevante? ¿Querés que te acerque un poco el micrófono así?
Si quieres.
Así estás más cómoda.
Ok.
Esto, para que si no te tapa todo.
Ahí de acuerdo.
Bueno, hay que hacer como una movidita acá, pero bueno.
Una disculpa, primero que todo, buenos días.
No, sí, es que te vi como medio acercándote así, digo como, chao.
Estoy acostumbrada,
pobre, está pasando
bien.
Mal, pero no te preocupes, de acá bien. Te toma súper bien.
Confirmo.
O sea, te puedes quedar sentada así y no pasa nada.
De acuerdo.
Bueno, ¿el Fortnite se sigue jugando?
Debatible. A mí me gusta jugar con mis amigas. Somos nuestro girl squad, nuestro escuadrón de chicas.
Y suena la voz de una mujer ahí en el grupo y de repente, ¿qué pasa?
Sí, ajá, por eso nos gusta jugar solo entre nosotras, no jugar con desconocidos. Y pues listo. O sea, eso nos gusta mucho jugar y es como nuestra actividad recreativa, de conversar de todo lo que ha sucedido mientras peleamos con chiques de 12 años. Ah, depende de la hora, porque... Sí, depende de la hora, porque a veces es muy tarde, entonces claramente ya no son... Ya no están tan chicos porque ya se tienen que ir a dormir.
Claro.
Pero se les nota. Podemos identificar perfectamente cuántos años tienen con los que estamos peleando. Es muy divertido. Pero sí, a mí me gusta. Y tengo jugando como desde el 2019 o 2018, no sé cuándo fue.
Es un juego que tuvo como su... su momento, pero ahora
ya
no,
bajó. No,
no,
no
sé
no.
En qué situación está. O sea, se sigue jugando.
Bajó totalmente. O sea, pero... A mí eso fue a mi favor.
¿Y vos también sos de comprar skins y todas esas cosas?
No, casi no.
Casi no,
a no ser que sean bailes de BTS. Eso sí me gustan. Hay uno nuevo que ya me regalaron mis amigas porque como no lo puedo comprar, no estoy en casa, pues total, me dijeron, no te preocupes, ya te lo regalé.
¿Te compramos el baile de BTS?
Sí, sí, sí.
O sea,
hay tres bailes de BTS. Bueno, cuatro bailes de BTS en Fortnite.
¿Y vos cuáles tenés?
Todos.
Para, contame esa obsesión con BTS, que es una cosa que aparte yo la quiero tratar con cuidado porque esa sí me da miedo. O sea, hay pocas cosas que
Mufasa.
Me dan pocas cosas que me dan miedo en internet.
Ya. Yeah.
Pocas cosas que me dan miedo en internet.
Okay.
Una que me da miedo es el fandom de BTS. Necesito un poco de explicación de todo. Necesito, entremos en el universo BTS y explícame.
Bueno, es que principalmente es un fandom tan grande que, por supuesto, entre más gente tengas en un grupo, más personalidades y demás vas a tener. Entonces, como es tanta gente, son tantas millones de personas, hay gente que va a ser, que lo va a llevar muy al extremo, hay gente que va a ser más chill, o sea, más tranquila, lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, yo soy muy... A mí no me gusta mucho el K-pop en general, a mí me gusta BTS específicamente, y esto suena como... Si no les has escuchado, suena como raro. Dices, como que no te gusta este género, si te gusta este grupo. Pero es que una vez ya que lo escuchas, sabes. Pero yo, mira, yo me quedo como que en mis espacios. A mí me gusta disfrutarlos y todo esto, ¿no? O sea, y todo tranquilo. Pero sí entiendo que les tienen pendiente, que les tienen temor al fandom, porque es muy bien organizado. Esa es la cosa. O sea, se organiza muy bien a favor y también de maneras terribles. Depende de lo que sea necesario, ¿no? Pero bueno.
Para poner un poquito más en contexto, BTS es una banda de K-pop, que es pop coreano.
Pop coreano, ajá. Que son como todas estas industrias tan trabajadas y tan... O sea, es muy, muy preparado y es muy como construido desde el inicio y tal. Está denso, la verdad.
Hay como documentales medio heavy sobre eso, ¿no?
Sí,
como
sí, sí,
mucha
sí.
Explotación
sí.
Ahí,
sí,
o sea...
Sí, 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 totalmente. Entonces, lo que sucede es que BTS destaca mucho porque el estilo de cómo son y de cómo se ejecutó y cómo se formaron fue muy diferente al estándar
claro.
de cómo era, ¿no?
Entonces, el estándar bueno, que es medio fábrica.
Sí, y no se ve negativo, no se ve como algo negativo porque es a lo que la gente está acostumbrado y listo. O sea, no hay como mucho tema. Entonces, cuando salen ellos, era como un poquito, aún así era como el tema de la fábrica, sí, pero era un poquito distinto y tenían mucho, mucha voz sobre la música que hacían, lo que escribían, todo eso, ¿no? Entonces, a la industria, a la prensa coreana no le gustó porque era distinto, pero al público sí le gustó porque justo se veía muy honesto y real, porque lo era y lo es. Entonces, bueno.
Defendiendo a muerte esto. Está
no,
bien,
pues
está
es
bien.
Es que es la realidad de las cosas. O sea, es.
¿Y vos lo fuiste a ver en vivo o algo?
Sí, los he visto un par de veces en unos shows que sacaron después de la pandemia, que en retrospectiva ya se sabe que era como una manera de poder como saciar esta necesidad de que hacían tours por años y años y años y luego llega la pandemia y todo se pausa, terrible, ¿no?
Sí.
Total, sacaron unos shows, los hicieron en Estados Unidos y justo porque estoy cerca, se da la posibilidad, no sale como tremendamente costoso. Sale costoso, te tienes que organizar bien, pero no tan terrible como ir desde otras partes. Sin embargo, ¿sabes qué sucedió? Que los primeros que sacaron, que fueron en Los Ángeles, yo nunca en mi vida había escuchado tantos idiomas como en ese concierto. Ningún aeropuerto había escuchado tantos idiomas. Había gente de todo el mundo que se estaba reuniendo ahí porque era la primera vez en 2 años o no sé.
¿Quién es, ¿quién sería como la audiencia principal de BTS? O sea,
es muy
si
amplia.
Vos lo tuvieras que definir, o sea, bueno, sí, dame el core demographic, o sea, mira, el Spanglish otra vez y la gente puteando.
Eso mi culpa no es,
se
¿eh?
Joden,
o sea,
gente.
Él así habla,
hay
¿eh?
Cosas que se tienen que aprender. Por ejemplo, si tenemos una compañía que se llama Small Frame PR, que hacemos marketing y todo eso, hay ciertos conceptos que tienen que entender, hay ciertos conceptos que los tienen que aprender. Como por ejemplo, core demographic, que quiere decir la audiencia dura, el núcleo duro, la audiencia que te va a bancar hasta la muerte, el que te cancela si llegas a escribir K-pop en Twitter. O sea, ¿quién si vos lo tuvieras que definir, ¿quién? O sea, ¿hasta dónde decís que se expande o cuál
es muy amplio. Y lo sé porque incluso en conciertos he visto gente de todas las edades. Pero así como en números duros, tal cual. Son en su mayoría mujeres entre los 17 y hasta los 35, 36, 37 años de edad.
Yeah.
Es mucha gente que tiene, honestamente, o sea, que ya tiene una carrera, que tiene trabajo, que... ¿Por qué? Porque es la verdad es que es un gusto muy costoso. O sea, porque el K-pop no es caridad, es capitalismo. Entonces, o sea, si te gusta y entras a todo eso, es costoso y es la manera realmente de como estar en todo eso y disfrutarlo. Tristemente, es comprando cosas, ¿no? O sea, te digo, muy capitalista.
Así como hay un montón de películas, series y bandas musicales que son para hombres y que vos decís como acá no entra una sola chica, como que no aparece. Hay un video muy famoso que se hizo en un concierto de Taylor Swift, que me imagino que será una audiencia similar.
En algunas maneras, sí.
En el que están filmando los baños del concierto y dice qué fácil es ser hombre en un concierto de Taylor Swift.
La
y se
fila,
ve tipo
sí.
Una fila de dos personas que no había nadie y después una fila de 200. Pasa lo mismo.
Verdaderamente.
Es un género o es una banda muy femenina, o sea, muy para mujeres, sobre todo.
Sí. Porque son muy abiertos a sensibilidades. Claro. O sea, hablan mucho de temores, hablan mucho de miedos. Y a veces, o sea, culturalmente eso es difícil para los hombres, como abrirse.
¿Qué? Entonces, ¿tener miedo? ¿Qué estás diciendo? ¿Acaso estás insinuando que yo, un hombre, tengo miedo de algo?
Y que no lo enfrentas, tal vez. Es mucho más ese tema, ¿no? O sea, como enfrentarlo y
ya
como...
Ya está, cerramos el stream acá. ¿Cómo van a decir eso?
¿Cómo vamos a decir que tú puedes tener temores e inseguridades? ¿Qué les pasa? Claro que no. Pero justo como son tan honestos y tal, eso conecta muy bien con la realidad de las cosas. Es que nosotras estamos muy acostumbradas a conectar con nuestras sensibilidades, ¿no? Entonces, bueno, eso es más bien por ahí. Y ya, o sea, vaya, que te pueden gustar porque son guapos y tal, pero
al
final
del
día...
Eso te iba a decir, muy bien las sensibilidades, pero ¿no será que los chabones también son como un grupo de chicos guapos?
O sea, eso es como que ahora sí que el cherry on top. Eso es como que... eso es un extra que se agradece.
Encima, y encima están buenos.
Y o sea, además... hasta te, a veces sí, sí te ofende. O sea, a veces sí los ves. Y ves que son buenos de que cantando... y cantando en vivo, rapeando en vivo. Porque son raperos también. Entonces, cantando en vivo, rapeando, bailando... hablando, expresándose, todo. Y son guapos y dices tú, a ver, no. Elige dos. O sea... claro. Ya estuvo bueno, ¿no? Ya estuvo suave. O sea, no, no me funciona, ¿no? No puede ser todo tan perfecto. No me sirve. Sí ofende.
¿Y por qué el, está como este estereotipo de que las de que el fandom del K-pop y más particularmente el de BTS es tan violento en internet?
Bueno, el de BTS específicamente sí tiene razón.
O sea, ¿te animas a responder esto sin que te maten? O sea...
no, es que es la real, es que sí sé de dónde viene. Viene de lo que te decía, que cuando ellos salen y comienzan siendo un grupo hace 10 años, en 2013, la prensa los trató muy mal. Entonces, ¿qué pasó? Que los fans agarraron mucho, se sintieron muy con la necesidad de cuidarlos y protegerles. Entonces, una vez que ellos brincan a Estados Unidos, que empiezan a hacer cosas en Estados Unidos, de nuevo, la prensa y todo, aprovechándose mucho de los radio plays y de, o sea, justo de poder ponerlos en la radio, de poder usar su nombre para decir, ah, aquí van a estar en el show y mostrarlos dos horas después, o sea, como todo este tema, ¿no? Usar sus audiencias, ¿no? A su favor. Entonces, ¿qué pasa? Que el fandom se hace muy sobreprotector. Se hace muy sobreprotector porque sabe el poder que tiene. Entonces, es por eso que hay como cero tolerancia. Bueno, y hay gente que también dice así que, oye, como yo, que digo, güey, son güeyes en sus 30s, se pueden defender soles, tienen todo un sistema, tienen todo un equipo legal, ¿sabes? O sea, yo soy así, muy personalmente. Pero quien sea que quiere hacer como esto, este tema de llevarlo a sus manos y defender y lo que sea, está perfecto también. De nuevo... yo soy la persona más neutral en todos esos temas. O sea, yo feliz de que todo el mundo sea feliz.
Claro,
todo está
bueno,
bien.
Pero reconocemos que hay como, digo, a todo el mundo, si alguien maneja redes sociales, si hay un grupo al que no querés hacer enojar, es a los fans del K-pop y sobre todo...
los de BTS, sí.
A los de BTS.
Sí, y es que lo entiendo. De nuevo, porque es un grupo tan grande de fans que va a haber gente de todo tipo, o sea, quien entiende el límite de decir, oye, no te tengo por qué doxear.
Claro.
A quienes lo llevan demasiado lejos. Como en todo, o sea, de nuevo, porque es un grupo, o sea, es un fandom.
Bueno, sí, es
muy
verdad.
Grande, ¿no?
Es verdad. Vos imagínate, así como está esto, vos llegas a decir en el mundo películas y cómics, vos llegas a decir, che. Zack Snyder no ayudó mucho a DC y también, o sea, ahí morí, boludo. Y, o sea, tipo.
Pero qué loco, pasó, ¿no? Cuando yo hablaba de libros, me pasó. A mí me gustaban mucho, y esto es triste, o sea, expresarlo así.
Uy.
Me gustaban mucho las novelas gráficas y los cómics. Me dejaron de gustar, honestamente, porque el fandom me maltrató mucho, ¿sabes?
¿En serio?
O sea, sí, entonces.
¿Pero con qué concretamente? O sea, ¿qué cosas?
Watchmen, específicamente. O sea, cuando yo charlaba sobre el cómic y los números de Watchmen en algunos videos aquí y allá, bueno, me llegó gente que realmente se sintió que necesitaba proteger esta historia y esta industria. Y la realidad es que yo nunca dije nada malo, ¿no? O sea, yo a mí que me gustó mucho Watchmen. Pero no, para estas personas, en su mayor parte chicos, porque una como...
es muy raro que una chica lea Watchmen igual también. O sea, esto debe ser la única chica
No es tan raro. Más bien es raro que una chica diga de que, oigan, esto está bien padre, ¿no? O sea, es más bien eso era lo que era raro. Y más que yo no me dedicaba a temas como que de cómics y tal, yo era libros y literatura y tal, y para mí eso cuenta, o sea,
claro.
Es parte de, es completamente, es novela gráfica. Entonces, bueno, me tocó gente que diciendo, no, es que eres una estúpida, o sea, es que no entendiste lo que yo entendí, en consecuencia estás mal.
Ah, bueno, bienvenida al universo de cómics y películas,
sí.
O sea, es
y
así.
Y ahí fue cuando yo dije, claramente tú y yo no somos iguales. Esto no es mi nicho de gusto,
no,
con permiso.
No, pero no, para primero.
No, sí,
primero
a mí sí, es que soy alma sensible, oigan, ya no me digan cosas.
Ay, mira,
no, es que justo eso, o sea, para mí era, me podía. Y yo decía, bueno, no, quédense con sus pinches cómics, güey. Sean felices diciendo lo que se les antoje y yo lo voy a disfrutar en la privacidad de mi vida, ¿no? Entonces dejé de reseñar cómics, dejé de hablar públicamente de novelas gráficas.
Bueno, pero eso creo que también es un tema porque yo creo que, y acá me pongo en modo hablo en inclusive, ¿viste? Pero esto... Ya. A mí me parece que, por ejemplo, una chica de México, que es Gaby Mesa, es una chica súper audaz, que se metió en un nicho predominantemente masculino.
Qué valor,
y que, ¿eh? Y que se ha armado su propio imperio ahí de coso. Y lo armó principalmente teniendo un montón de gente que también la recontraputeaba, le decía como que qué sé yo, que no sabés, que esto. Y la mina es como que agarró viaje y dijo, me chupan todos, largo. Digo, vamos.
Bien por ella.
Y agarró viaje. Y yo creo que incluso también siendo hombre, yo conozco muchos chicos que arrancaron un canal de cine y qué sé yo, y por las críticas y por lo que la gente decía, dijeron, bueno, no, evidentemente esto acá no. Y la verdad que tampoco es que, o sea, digo, hay cada persona que habla por hablar, viste, que no tiene ni idea y coso. Y uno, y es verdad que también los comentarios... dañinos afectan.
Sí, y más si tienes de que 19 años.
Ah, claro, ¿sabes? Porque vos arrancaste, o sea, chica, boludo.
Tienes que agarrar el contexto que yo empecé a hacer videos a los 17 años o algo así, o sea, entonces, 19 yo creo. Entonces, eso tiene mucho que ver. O sea, estas edades como que tan... Digo, ahorita ya es una cosa diferente, o sea, yo soy adulta, pero en su entonces, o sea, si era... Yo me acuerdo, no sé si recuerdas esta película, bueno, eran libros, son libros, pero esta película que se llama de que Cazadores de Sombras, una adaptación de libro a película, ok, una serie, leí el primero y pues no me encantó, no era mi estilo, ni del género, o sea, no en absoluto, entonces bueno, total, yo expresé muy por encima así diciendo, bueno, pues no, o sea, y ya le encontré fallas y tal. En la historia lo que sucede es que la protagonista, su mamá desaparece y ella como que va en busca de la mamá y resulta que ella es hija de los cazadores de sombras, que son mitad ángeles, mitad demonios, no sé qué. O sea, como todo muy así. Sí. Es Lily Collins y... ¿cómo se llama este güey? Que empezaron a andar por esa película. Yo sí tengo recuerdo de chismes de romances en Hollywood. Jamie Powell, Campbell Powell.
Acá me perdiste, amiga, pero
¿cómo
bueno.
crees? Este güey que es... Ay, ustedes sí saben, ¿no, amigues? Yo confío en que ustedes sí saben de quién hablo. Un güero británico que también salió de que en Harry Potter, que es Grindelwald en las de Harry Potter.
Ahí está,
de
sí, muy ya lo ubiqué.
Ok. Bueno, él.
Pero bueno.
Ah, que es este... Ah, ¿cómo se llama este güey? En este...
La podemos buscar, si quieres.
No, yo puedo. Stranger Things, Vecna.
Ah, sí, ya sé quién es.
El que ayuda a Lenny y todo eso.
Sí, sí,
eso, gracias, chat.
Ahí está. Campbell algo te tiró uno.
Sí, es que es lo que yo digo. Jamie Bowell, Campbell
Jude
Bowell.
Jude Law tira uno.
Jude Law es, pero Dumbledore, de joven.
Ahí está, se arrepintió.
Dijo, se cancela, no es.
Está muy bien.
Ah, chiquita. Bueno, total. ¿Qué con todo esto? Ah, bueno, en esta película, ¿no? Te secuestran a la mamá y lo que sea, X. Digo, no, qué mal por ella, I guess. Es un libro, es ficción, da igual. Total, bueno, los comentarios sí que... Pues ojalá secuestren a tu mamá para que...
Boluda, posta.
Así, güey. Y yo sé que eran niñas de 13 años que se tomaban muy personal este libro y que les encantaba. Pero como que también dices tú de que, a ver, amiga, o sea... Date cuenta, estamos hablando de una historia de ficción.
Jamie Campbell, ahí está.
Jamie Campbell Bower.
Ahí está.
Por ahí va.
Todo dicho. Bueno, pará. Entonces, y te agarraron con un hate ahí heavy.
Raro. Pero yo sabía que eran niñas como de 13 años.
Claro.
O 11.
Es que nunca subestimes a una niña de 13 años en internet, o sea, y de la capacidad de violencia que tienen.
Cero filtro. O sea, y todo así como que, ¿neta? ¿Por un libro? Wow.
Bueno, vos sabías que un estudio psicológico en Estados Unidos que dicen que la mayor parte del bullying... Del bullying online lo reciben las chicas más chiquitas porque normalmente la forma de resolver de los pibes en la secundaria o recién en la preparatoria en el colegio es vas y te cagas a trompadas y ya está. Pero entre las mujeres una de las herramientas así para hacer bullying es como medio el gossip y de dejarla mal y como que el internet lo que más intensifica en esto, digo, nadie te puede cagar a piñas en internet, ¿viste? No, nadie puede venir a golpearte en internet, pero sí te pueden acosar, sí pueden esparcir rumores malos de vos, y es como una de las cosas que dicen que es lo más dañino que hay. Hay una capacidad de daño ahí muy, muy heavy. Y eso te alejó un poco de mundo así de novelas gráficas.
Ajá, sí, sí, sí. Lo empecé a disfrutar en la privacidad de mi tiempo libre. Lo dejé de cómo reseñar y hablar. A mí me encanta Deadpool. Me encanta desde hace muchos años. Y, o sea, fue así como un... ¿Saben qué? Con permiso.
Es que también meterse en el nicho cómics es como lo peor que puedes... O sea,
sí, pero yo que no lo sabía. No, claramente.
Incluso, incluso a mí me pasa que cuando entro a hablar sobre una película o sobre algo, de repente veo unos comentarios que yo digo, amigo, tenés 40 años. Ya. Digo, ¿qué estás? O sea...
Relájate, ¿no?
Como,
o sea...
Tranqui, loco, está todo bien. Pero bueno, ahora en un ratito quiero que me cuentes un poquito más sobre lo que estás haciendo ahora, sobre el arte que haces ahí, sobre el universo de Twitch y todo eso. Quiero que me cuentes porque tampoco lo conozco bien. Pero antes, chicos, ¿quieren meterse en el universo audiovisual? ¿Están arrancando su carrera en cine? ¿Quieren escribir un guión o aprender un poco de básico de mundo iluminación y todo eso? Bueno, tenemos un par de cursos en nuestra web que se llama formacionsetfilms.com, que lo pueden ver acá, mira esto.
Casi todas las historias de éxito comienzan con un fracaso, pero el peor fracaso de todos es no haberlo intentado nunca. ¿Sabías que el mayor miedo de un estudiante de cine no es hacer una película, sino fracasar en el intento? Mi idea es quitarte ese miedo. En este curso de dirección y producción inicial en formacionsetfilms.com voy a ayudarte y acompañarte en todo el proceso de la creación de tu primera obra audiovisual de principio a fin. Desde cómo crear un guión técnico, pasando por la financiación, hasta cómo hacer que nuestra película entre en un festival de renombre o incluso ser viral en internet. Nunca vamos a estar 100% seguros de nada, pero si hay algo que es incuestionable es que tu visión es única y merece ser contada.
Bueno, estamos de vuelta, querida. ¿Qué les estaba contando? Bueno, formacionsetfilms.com. Ahora, luego de tener una carrera súper, súper, súper exitosa en YouTube...
De mi nicho, ¿eh? No lo malinterpreten.
No te permito que digas eso porque era una carrera que fue súper exitosa en los 2010 en YouTube Mundo Libros. Sí. Has encabezado todas las cosas editoriales, todas las movidas de libros, todo eso, estabas en la cabeza de todo eso. En un momento dijiste, bueno, me quiero mover hacia otro lado. Esto es como que ya no es mi universo, ya no me siento tan identificado con esto. Capaz crecí un poco, capaz esto era algo que de chica me fascinaba, pero ahora ya quiero dedicarme a otras cosas. Pero el internet no lo dejaste. O sea.
No, fue esta transición muy, muy como programada y planeada para poder decir, bueno, es que al final del día, en realidad, yo empecé a hacer videos de libros porque era lo que me interesaba. Y justo eran libros. Y pues uno crece y los gustos se alteran. Me sigue encantando la literatura y los libros, pero pues me apasionan otras cosas ahora, ¿no? Y tengo como curiosidad por otras cosas y por explorar otras cosas. Entonces me moví hacia allá un poquito y fue que en el 2020 empecé a hacer streams. Entonces yo no juego videojuegos, juego un poquito de videojuegos, pero bueno. Les digo, construir mis casitas en Sims bien a gusto y cazar llamas en Fortnite porque... Si sacas o no.
O sea, estoy afuerísima de Fortnite.
No importa.
Acá hay gente que cuando lo nombraste te bancó en eso, pero es que no te puedo seguir ahí. O sea, si me lo contás, si me pones en contexto...
¿Me bancó porque sí les gusta o porque no?
No, porque les gusta.
Ok. Sí. En Fortnite hay unas piñatas que son en forma de llama y las encuentras y traen como que un montón de cosas a tu favor.
¿Algún baile de BTS?
No de ese tipo. Eso sí que lo tienes que comprar. Y hay tres por cada partida y están en el mapa al azar. Entonces a mis amigas y a mí nos encanta, somos apasionadas por encontrar llamas. El otro día encontramos las tres juntas, no importa, yo me la pasé muy bien. Arranqué haciendo como estos streams de cosas más como de manualidad, de no es ASMR en absoluto, pero como los horarios de mi stream son un poco tarde y tal, muchas veces la gente como que se relaja mucho y como que porque estoy en ratos muy callada, porque me súper concentro y demás. Y pues ya, así cosas.
¿Y decidiste Twitch por alguna razón en particular?
Sí, porque veía yo ya gente en Twitch. O sea, era mucho más familiar para mí eso. Y me sí que me gustaba poder separar los espacios. O sea, poder separar lo que yo llevaba en YouTube y hacer todo el live stream en otra parte. O sea, casi casi separar las audiencias. Y quien sea que quiera estar en los dos lados está perfecto, pero vaya que son dos estilos diferentes y soy la misma persona y todo. Pero bueno, la ejecución es distinto, ¿no?
¿Cómo fue la mudanza de plataforma? ¿Te sentiste cómoda así de una? ¿Fue difícil arrancar? ¿Qué?
Sí, fue fácil porque a mí me han dicho un par de veces que como que soy de estas personas que cuando me conocen y charlamos y tal, me dicen, eres igual que en los videos. O sea, hay personas, y esto no, o sea, no les estoy diciendo que sus youtubers favoritos les están mintiendo, pero hay personas que se potencializan ante una cámara, que tal vez van a ser más tímidos, más calmados, y tienen una cámara encima y van a poder como encender una chispa y tal, o sea, encontrar la energía correcta. Y hay gente
yo
que...
Yo soy absolutamente distinto de lo que...
No tanto.
Gente, no, acá...
Te potencializas, pero en la esencia es la misma.
Acá tienen una versión que no es real. Yo si lo llevo ahora en la casa lo saco cagando. Si lo llevo ahora se acabó. Che, llego, salí de acá, hijo de puta. Compra un curso y andate.
Sí, largo.
Igual, ¿no te encantaría? O sea, ¿no te encantaría un día ser ese hijo de puta? O sea, un día de...
Verdaderamente.
Te vine a saludar, la vinieron a saludar recién una mujer con un bebé que estábamos tomando algo. Sí. Y vino una mujer con un bebé y le dice, vos sos Fa. Y qué sé yo, y Fa fue y la Fa saludar, hola, ¿cómo estás? Claro. ¿Y cómo te llamamos? Y yo digo...
Digo, yo nunca.
¿Te imaginas? No. Yo la verdad que siempre he tenido la mejor onda, excepto cuando me venían con mala onda, pero siempre se me imaginaba. ¿Te imaginas, boludo, si le dice como, sí... Bueno, ya, andate.
¿Y?
Como la mandaba a la mierda.
Entonces, sí, justo.
Pero no. Entonces, vos sos como muy genuina, por así decirlo.
Por accidente. O sea, simplemente como que no sé hacer otra cosa. O sea, claro. Esto es lo que hay y listo y ya. Entonces, justo a la hora de brincar a hacerlo en vivo, sin edición y tal... Pues funcionó bien, porque justo tenía muchos años como hasta autoeditándome, ¿no? Mientras grabas, muchas veces ya claro. Sabes de que, ¿dónde te tienes que detener? Porque eso lo vas a cortar después, todo eso, ¿no? Entonces, pues no fue difícil. La verdad que la pasé muy bien y lo disfruto mucho. Mi audiencia, la verdad, mi nicho es muy cuidado. Lo protegemos muchísimo para que sea un espacio a salvo, ¿no? Para la gente.
Claro, también...
O sea, sí entendemos que somos un espacio... que le trae tranquilidad a muchas personas y lo protegemos mucho.
Eso es otra cosa, que pasaste de algo como muy mainstream, en donde estabas como medio en todo lo que era editorial, libros y todo, era como mainstream, favorosco, o las palabras de Fa en su momento.
En su momento.
Seguir diciendo ese nombre
sí,
o hay
sí,
un,
sí.
¿No?
No,
hay
no,
un
no.
coso legal
no, no,
que ya
soy
no...
dueña, soy dueña.
Ah,
sí,
vale,
está
vale,
muy bien.
Vale, ok. Y de repente este es como mucho más boutique, mucho más... chill, viste, para una audiencia más específica. También tenés tus subastas de arte y esas cosas.
Sí, o sea, todo eso ya es la jefacita.
La jefacita.
Aquí sí tenemos infiltrados porque eso es de mi chat.
Ahí está.
Entonces, sí, me dicen jefa.
Mirá, la jefacita. ¿Y por qué la jefacita?
Porque,
bueno, porque
fa, facita, claro. Jefa, jefacita, así les gusta decirme. Y me hablan de usted. Todos, sí. Empezó como una broma que yo la llevé muy lejos. Entonces, ya ahora todo el mundo me habla de usted y me gusta. Me gusta que me hablen con respeto. Soy una mujer ya adulta, por favor, háblame de usted. Total.
¿Te pasó de estar tipo la clásica de te subís un ascensor y hay un niño ahí y te dice, señora, me puedo...
Soy. O los niños me quieren dar su número y yo así de, hijo, por favor, reacciona, ¿no? Eres
para,
muy joven.
¿Cómo?
O así ya me hablan de
¿cómo?
Usted tal cual.
No, terrible. para, ¿cómo fue eso? ¿Que te quieren dar su número? ¿Qué?
Ay, unos morritos así de 21, 22 y yo así de amigo, o sea,
pero
no,
boluda,
no.
Vos redás de 21, 22.
Pero pues es que no lo soy, entonces por eso, o sea, engañaré haciéndote creer, pero no lo soy. Y yo así de, no, amigo, por favor, o sea...
¿Te tiraron onda así de repente unos chicos?
Sí, uno muy chico en un tren hace unos días. Muy chico, yo así de...
¿Cómo te fue encarar en el tren?
¿Cómo me fue qué?
¿cómo te fue encarar? O sea, ¿cómo fue su approach ahí?
Es que estaba al lado de mí y yo andaba dibujando, estaba haciendo una ilustración y tal. Entonces, bueno, ya total.
Le dijo, oye, total, ¿qué estás así dibujando?
De, ajá. Y yo así de, ah, ya valió madre,
¿acaso,
no?
Eres un artista.
Aquí ya valió madre. Se cayó el changarro. Y pues ya, así, bueno. Y ya cuando se enteró de cuántos años tenía, ya como que se ubicó y dijo, ah, bueno, no.
Okay.
Ah, bueno, no, no, se no, asustó. se cancela. No, aquí no hay oportunidad. Se cancela. Y pues así, terrible.
Mira, y no, bueno, claro, mira qué fuerte. Bueno, pero en general...
Digo, no soy tan adulta, solo que no sé qué pasa, que aquí los chiques, o sea, en este continente, los chiques como que dicen, ah, sí, por supuesto, tengo una oportunidad aquí, yo así de, ay, no.
Está bien, ¿por qué no? O sea, yo... los aplaudo, hay que tener... Yo con 21 años, yo era la persona más cagona del planeta, yo no me hubiera animado, pero jamás. O sea, vos podrías estar pintando, ¿no?, un Van Gogh ahí y yo mirando como, esta es la mejor artista del planeta, y yo como...
Hasta ahí queda, lo recordaré para siempre.
Claro. Y me estoy haciendo una imagen en mi cabeza de nosotros yendo al lugar, casándonos, teniendo nuestras primeras discusiones de pareja, comprando un perro, ¿viste? Así cosas.
Claro,
y de repente, bienvenido a la estación de retiro, bájense.
Y listo, adiós. Sea,
y ahí se terminó, ¿no? Claro, yo, el pibe que te fue a encarar, la verdad que...
No, el valor lo tenía, el valor lo tuvo. Y por eso dije yo, de acuerdo, a ver, vamos a ver qué tan lejos llega esta conversación. No, y la pasamos muy bien charlando, muy bien. Pero bueno, estaba muy pequeño, o sea, no sé, tenía 21, no sé. Y yo así de, no, terrible.
Está bien, pero bueno.
Está muy bien.
Lo que rescatamos de toda esta situación es que vos me mostraste las cosas que estaba dibujando, las subastas que hacías.
Ajá.
Y nos metimos en un tema... Mientras estábamos tomando algo acá que a mí me fascinó.
A ver.
Que lo quería hablar.
A ver.
Que es que hay unos... O sea, estábamos hablando del arte y de las subastas y todo. Y de repente me dijo Fa que hay un par de cuadros que están entre los... O sea, que son los cuadros buscados por el FBI.
Te voy a buscar tal cual.
A ver, hay ciertos cuadros de pintores muy, muy conocidos como Caravaggio, como Van Gogh, que se perdieron, que simplemente se perdieron en
están
el
robados
universo,
todos.
Están robados, están gozos, hay teorías conspirativas, hay de todo, ¿sí? Dentro de todos estos cuadros que se perdieron, algunos robados, algunos perdidos, algunos lo que sea, hay como un top 10 de los más buscados por el FBI. Acá mismo,
es la página oficial del FBI.
La página del FBI.
Y es Top 10 Art Crimes, ¿no? Y son los 10 crímenes de arte que el FBI tiene como en prioridad. Entonces, ¿qué sucede? Que si tú sabes algo, cada uno tiene un precio de recompensas y das información que les ayuda, ¿no?
Por ejemplo.
Entonces, el número uno son más bien como artefactos robados iraquíes. Específicamente, ¿qué será?
Estos son figuras arqueológicas encontradas en el año 2003 que se robó la gente y que, y que son artefactos de iraquíes superhistóricos.
Sí, ese es como el número uno, ese les importa mucho. En mi opinión y en mi teoría conspiracionista, es por algo, ¿no? O sea, los quieren el FBI,
obvio,
quiere poner manos porque son iraquíes y así poder hacer buenos tratos, ¿no? Con la nación.
Ah, ¿en serio?
Pues yo digo, ¿no? Oh, para que lo pongan en su número uno, el que más les importa.
Vale.
Pero uno que es muy famoso es un robo de Caravaggio. Caravaggio es un pintor que hizo se llama tal cual de que la natividad de San Lorenzo y San Francisco. O sea, el nacimiento, pues. Entonces, un cuadro muy, muy grande que estaba en una iglesia muy pequeña en Sicilia. Entonces, ¿qué sucede? Que un día en el... Déjame ver, de seguro aquí me tienen que decir. ¿Y si
es
no? Sí, en el 69. Lo robaron en octubre del 69.
De una iglesia muy chiquitita.
Ajá, una iglesia donde, pues, Caravaggio lo pintó porque la iglesia se lo pidió, de seguro, a un sacerdote o lo que sea. Entonces, bueno, una pintura muy, muy, muy grande. O sea... 2 metros y cacho de alto, o sea, muy grande. Entonces, pues un día total, abren las puertas de la iglesia y está de que el hueco, ¿no? Que con el cuchillo así de que cortan solo el lienzo y dejaron el marco. Se lo llevaron enrolladito, ¿no? Entonces, alrededor de este de Caravaggio hay como muchas teorías conspiracionistas que yo apoyo, la verdad.
¿Cuáles? Las queremos saber.
Claro,
acá somos fans, ¿eh? O sea...
Sí. específicamente la que es muy probable que la mafia italiana la quería.
Obvio. Obvio. Obvio, pero obvio, no, no obvio, lo dudo obvio. Ni un segundo.
Es que,
claro,
sí.
Entraba, y aparte, vos decías que capaz que se lo robaron dos secuaces de los mafiosos.
Es que, ¿qué onda con la ejecución? O sea, si realmente, mira, si eres especialista, te lo vas a llevar con el marco. Vas a ir preparado y te lo vas a llevar con el marco.
Yo creo que fue el mismo mafioso, el dueño de la mafia.
Por la emoción,
muchachos,
¿no?
Taca, así taca. Sí. Y estaba el cura diciendo, no, pero es un Caravaggio. Y ya se lo llevaron. ¿No?
Entonces, bueno, a mí lo que me da mucha curiosidad es que, bueno, en la iglesia donde estaba, en Sicilia, sigue el cuadro. O sea, sigue el puro marco con el hueco. Entonces tú puedes ir a verlo, donde estaba el Caravaggio. Y en otro muro tienen como esta impresión super ultra 8K, ¿no?
Claro.
O sea, así increíble.
¿De dónde? ¿De dónde lo escanearon?
¿De dónde? Si se lo robaron en el 68.
Entonces claro.
Todo mundo dice que no, es que la tecnología y lo pudimos. Y yo pienso así como de...
Se lo pidieron al mafioso.
Debatible, sí.
Se lo repidieron al mafioso, olvídate.
Debatible. Alguien supo dónde estaba y dijo, bueno, pero hazme el favor y por lo menos déjame, o sea, revisarlo, limpiarlo, fotografiarlo, etcétera, ¿no? O sea, porque claramente unas manos muy... Es que yo insisto, o sea, eso está en la mafia italiana. Y no solo yo lo pienso, o sea, eso es como una teoría muy...
No, yo te lo recontra creo. O sea, me dijiste eso y yo lo primero que pensé, esta es la explicación más creíble. O
sea, eso es lo que pasó.
A ver, chat, digan ustedes qué opinan. Esta es la situación. Hay una pintura de Caravaggio, del gran pintor Caravaggio, uno de los más importantes de toda la historia, uh-huh, en una pequeña iglesia en Sicilia. Uh-huh. De un día para el otro, en el año 69, desaparece el cuadro. Pregunta, uh-huh, ¿quién se lo robó? Posibilidad 1, un señor que lo vio ahí y que dijo, me lo robo.
Está lindo.
Posibilidad 2, Goya, acá como dicen. Posibilidad 3, un mafioso.
Eso. Que es la realidad de las cosas. Con todo respeto, eso lo tiene la mafia italiana.
Se lo llevó Vito Corleone, se lo llevó...
Es que verdaderamente eso es lo que sucedió. O sea, lo vendió en el... O sea, yo pienso que se lo llevó la mafia italiana. Tal vez ahorita pues ya no lo tienen. Es la familia que lo robó y lo que sea. Pero bueno, eso ya se superpasó en el mercado negro. O sea, obviamente.
La
obviamente.
Mafia, 100%. Está robado.
¿Verdad?
Ahora, yo soy el mafioso, tengo ese cuadro, y en pedo se lo doy al FBI. Y en pedo.
Mira, yo, si es ese específicamente, sí.
¿Por qué?
Porque también pienso...
Tiene Berlusconi. Berlusconi a su lecho de muerte se murió ahí con el cuadro.
Tapado, con el puro lienzo porque le faltaba el marco. Sí, o sea, yo siento que no tendría apego en absoluto. Y diría, sí, chingue su madre.
¿Qué? No.
Si fuera otra pintura, tal vez, pero el Caravaggio, puf, fácil. Que regrese al museo, a la iglesia, que me paguen lo que tengan que pagar.
No, pero
todo
no
maravilloso.
Es tuyo. ¿Sabes lo que debe haber? Es un Caravaggio, es tuyo aparte. No se lo devuelvo a nadie. ¿Qué va a venir el gobierno a robarme mi Caravaggio?
¡Que yo me robé!
que me lo robé con todo.
No lo sé. Bueno, es que no ofrecen mucho por él porque está robado. En realidad es... O sea, ofrecen... Por el Caravaggio creo que... Por información relevante, creo que es por lo menos $50,000.
No.
Por información relevante. O sea, no que sea tuyo y tal.
Te fuiste a la casa del mafioso, lo viste ahí colgado. Che, este me suena. No mires, fa ese.
O sea, te puedes morir también, claramente.
Claro.
Si no sale todo a tu favor. Pero, ajá. Entonces, bueno, yo siento que sí va a salir. Yo siento que el Caravaggio sí va a salir, pero nos falta. Nos falta por lo menos otros 30 años.
Lo encontrarán.
Sí, totalmente. Pero bueno, es que en realidad muchas veces las pinturas se vuelven tan famosas porque las roban. O sea, ese es todo el chiste de la Mona Lisa. La realidad de por qué la Mona Lisa es tan relevante es porque la robaron a principios de los 900, 1920.
Que si no me equivoco, también fue un robo re estúpido, como que...
Súper pendejo, fue muy pendejo. O sea, fue... No, terrible. Bueno, desapareció como un mes o algo así. Entonces, una vez que regresa, todo el mundo de no puede ser la que robaron. Y hasta el día de hoy es la realidad. O sea, por eso agarró tanta popularidad Mona Lisa o la Gioconda, como le quieran decir.
¿Y se sabe si es la verdadera, la que recuperaron?
Creo que no hay mucha conspiración al respecto, pero me parece que sí.
Ah, veníamos en modo reconspiranoico. Yo quería. Entonces, esto.
Perdón. Bueno, hay teorías de que la Mona Lisa está pintada en capas, en unas capas muy extrañas, donde, si te sirve de algo eso de conspiración, en unas capas muy extrañas donde digamos que hizo de que el esqueleto, los músculos.
Aposta.
Ajá. Dicen, yo no creo. Yo creo que... Tampoco, pero está bien.
La verdad es que tampoco es como la pintura. O sea, está bien, es un cuadro mega conocido, es un cuadro histórico, es quizás vos buscas arte en internet y lo primero que te aparece es...
Es el retrato más famoso del mundo, por supuesto, sí. Sí. Pero tiene que ver porque es que lo robaron. O sea, eso tiene mucho que ver. Antes de eso era un cuadro tipo, o sea, vaya que Da Vinci tiene otros, honestamente, mucho mejores y mucho más impresionantes... tiene unas cosas muy, muy, muy irrelevantes en la historia del arte también. Tiene otros mucho más relevantes.
También la Mona Lisa se ha colado muy bien en la cultura popular. O sea, como es ha logrado como ser el símbolo del arte en el siglo XX.
Sí, totalmente, totalmente. Sí, de nuevo, es el retrato más famoso del mundo, por supuesto. Yeah. Sin embargo... es imposible saber cuánto cuesta, por ejemplo. O sea, la Mona Lisa no tiene precio, tal cual. Porque nadie nunca lo va a vender. O sea, el Louvre, el museo, nunca lo va a vender. Entonces es imposible. Aunque sea el retrato más famoso del mundo, ni idea cuánto puede costar.
No tiene precio.
No. El retrato más costoso del mundo es el Salvador di Mundi, también de Da Vinci. Que, ¿en cuánto se habrá vendido? Uf. Permíteme. Ese sí se sabe que es el más costoso del mundo. Porque sí se vendió.
Gran obra para evadir impuestos también, ¿no? Es como el arte.
Es la mejor inversión
para aquellos que estén buscando evadir impuestos. No sé cómo es que hacen. Arman como una fundación y a través de eso la compran. ¿Cuál es? Ah, 450 millones de dólares. Oh, yeah.
El Salvador di Mundi.
Oh, yeah. Igual. Sí. Perdón, pero. Yo pensé que costaba más.
Pues bueno.
Ahora igual también te tenés que comprar ese cuadro. ¿Quién soy?
Te voy a decir quién se lo compró. Crown Prince of Saudi Arabia.
Ah, mira, un señor.
La corona saudita. Sí, sí,
ahí
sí.
Ahí está, y bueno.
Esa es la única gente que se lo puede comprar. Mira, por 450 millones.
Lo quiero. ¿Cuánto sale?
Ah, sí. 450, de acuerdo. El Salvador Timundi.
¿Y vos tenés algún objeto así como súper preciado o alguna colección así?
No realmente. Me parece que no. No soy mucho de adquisición de eso. Tengo libros muy viejos.
Ah, mira. Ah, o sea que sí, ¿libros viejos coleccionás o...?
No, solo tengo específicamente ese que lo vi y dije, este es para mí.
¿Cuál era?
Es una antología de poesía americana. Entonces sale, por ejemplo, está curioso porque está Edgar Allan Poe en él, pero como por los años de publicación es muy joven, entonces todavía no tenía, en el retrato que le ponen, todavía no tenía su bigote icónico. Ah. Entonces está chistoso. Que es como de 1890 o 1800 algo, la edición. Entonces, eso es algo que como que tengo que como muy así, que lo encontré de que en eBay porque alguien lo habrá encontrado en la casa del abuelo y lo vendió. O sea, así fue como lo adquirí.
¿Y está bien mantenido? ¿Es una primera edición o es una...?
Es una primera edición y sí, está muy bien, está muy bien. Digo, podría estar mejor con alguien que sí sepa cómo cuidar esas cosas, ¿no?
Que ahí aparte hay un valor impresionante, sí. Que lo sacaste ahí, pues... se lo robaste a un pobre tipo que estaba vendiendo la cosa de la abuela.
Pues bueno, no es mi culpa esa parte, ¿no? Yo lo compré al precio que me dijeron, ¿no?
Ahora te vas ¿cómo es el Pawn Stars y se lo...
Dicen la realidad de las
cosas, ¿no? Y te dicen
cosas,
lo que vale,
¿no?
Realmente sí, y sí, uff, sí. Esto, mira qué bueno.
Bueno, pero yo colecciono photocards.
¿De qué? ¿Cómo? ¿Qué es eso?
Qué bien. Eso es para ustedes, quien entendieron el contexto. Son tarjetas así como las del béisbol.
Sí.
Pero del güey que me gusta de BTS.
Ah,
es un mercado negro oscurísimo.
Nosotros tenemos la colección de cartas Yu-Gi-Oh! Que ya la ha visto gente de acá. Que es como, bueno, mi parte está así que te lo dejo pasar. Cada quien acá se gasta
cada
la guita.
Cada quien sus tarjetitas, cada quien sus cartones.
Se gasta la guita en cartón como
cada
quiera.
Cada quien sus cartones.
Mira qué pelotudos que somos los millennials. Mira que esto
no... Ni modo, cosas, ¿no? Así como que uno dice, sí, Me siento a salvo de tener todas estas barajitas.
Es así. Bueno, Fa, esto... Nada, gracias por venir, querida.
No, todo. Por nada. Yo lo pasé muy bien.
¿Pasaste bien así? ¿Te divirtió tu tour por Madrid hoy y todo?
Sí, la pasé muy bien. Vimos lugares muy lindos.
Le hice como el tour por Madrid y, che, ya que estás, no te querés venir a trabajar.
Oye, por cierto, necesito un segundo cerebro para rebotar ideas.
¿La gente dónde te puede encontrar ahora?
Soy Fa Orozco en todas partes. En Twitch estoy 4 veces a la semana. En YouTube también soy Fa Orozco a secas y es un video al mes en promedio, más formato de blog, videos muy largos. Y listo, en Instagram también soy Fa Orozco, si quieren ahí explorar. Y pues listo.
Bueno, Fa, muchísimas gracias a vos por venir. Muchas gracias a todos los que vieron el programa en vivo. ¿Tienen ganas de ver estos programas en vivo? Los pueden hacer en Zed Films Directo. Búsquenlo en YouTube. Estamos en vivo todos los lunes a la noche en Madrid, a la tarde en Argentina. Gente, les mando un abrazo enorme. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Nos estamos viendo la semana que viene.
Adiós.